Muy buenos días. La gracia del Señor sea con todos nosotros en esta mañana. Es un gozo estar nuevamente adorando a Dios juntos hoy a casa llena. Estamos llenos, señores. Damos gracias a Dios que nos concede el privilegio de seguir siendo un instrumento de bendición en este país, predicando la palabra de Dios. Y quisiéramos, antes de comenzar nuestro tiempo de predicación, dar la bienvenida a cualquiera que nos acompañe en este día. Así que si tenemos a alguien que nos acompañe, nos gustaría que usted levante su mano para saber que está visitándonos hoy. Aquí tenemos una señora. Por aquí alguien más que nos visite. Allá tenemos también. ¿Quién de este lado? Aquí tenemos un joven. Y por aquí también tenemos unas cuantas señoras. Qué bueno. Así que damos gracias a Dios por la presencia de ustedes con nosotros. Y le decimos 1, 2, 3... Bienvenidos. Gracias por acompañarnos y esperamos que sigan teniendo un tiempo de bendición. Ahora, en la medida que nos acercamos a la palabra de Dios, quiero pedirle por favor que abran sus Biblias conmigo. La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 6. De igual manera, saludamos a los hermanos y amigos que se unen a nosotros a través de los medios electrónicos. Vamos a continuar entonces en esta mañana nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y hoy entramos en el último capítulo, el capítulo número 6. Vamos a considerar solamente los primeros dos versículos. Dice así la palabra de Dios, primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Padre de gloria, te alabamos en esta hora. Qué privilegio tan grande, Señor, el poder estar nosotros reunidos en tu casa. Señor, y sabemos que no es el edificio, tu casa en este tiempo, sino tu iglesia, tu pueblo reunido. Ese es el lugar que tú has escogido para hacer presencia especial y sobrenatural. Y nosotros lo creemos, Señor, y confiamos que tú estás en medio nuestro con poder y que harás la obra. Ahora que tu palabra es expuesta, la obra para la cual tú la has enviado en esta mañana. Edifica tu iglesia, salva las almas, haz tu Señor conforme a la necesidad de cada corazón. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros hablamos al final del capítulo 3 de esta carta, lo que decíamos que es el pasaje central que nos presenta el contexto general, la intención, el propósito de Pablo al escribir esta carta, nosotros veíamos, Pablo nos dice que la iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Decíamos que cuando habla allí de columna, está hablando de exponer la verdad. La iglesia está llamada a ser aquella que testifica de Dios en el mundo, en un mundo que quiere vivir de espalda a Dios. Ahora, nosotros cuando hablamos de eso, dijimos aquella vez que ese testimonio que la iglesia da de Dios en el mundo, no solo lo hace con palabras, no solo lo hace cuando hablamos, sino también en la manera como nosotros vivimos. Los creyentes estamos llamados a vivir en este mundo de tal manera que la gente pueda ver que somos diferentes, porque tenemos un Dios diferente a lo que la gente de este mundo llama Dios. Tenemos el Dios verdadero y esa relación con Dios nos cambia y nos hace diferentes. Y eso debe verse en todas las áreas de nuestra vida. Y esa es la razón por la que, como es la costumbre del apóstol Pablo, usted puede tomar todas las cartas de Pablo y siempre al final él dedica una sección práctica para hablar de lo que los cristianos debemos hacer, de cómo debemos vivir en nuestra vida diaria. Y eso mismo él hace en esta carta. Nosotros, si usted nos ha seguido en el estudio de esta epístola, ha visto que todo lo que Pablo ha hablado hasta aquí tiene que ver con la iglesia local, con cómo conducirnos aquí en la iglesia local. Pero ahora en el capítulo 6, él va a tratar una serie de asuntos que tienen que ver con la iglesia, pero ya no aquí adentro, sino con cómo vivimos ahí afuera y cómo nos diferenciamos del mundo en el cual vivimos. Y eso, en este pasaje en particular, el apóstol Pablo comienza hablándonos de lo que es la actividad que más tiempo nosotros vamos a pasar, además de dormir, ¿verdad? Además de dormir, la actividad a la que más tiempo usted le va a dedicar en este mundo, y por lo tanto donde primero usted debe mostrar su cristianismo y su fe y el Dios que tiene, que es en el contexto de nuestro trabajo. Lo que el apóstol Pablo nos presenta en estos versículos 1 y 2 del capítulo 6 es la actitud que debe tener un hijo de Dios en su lugar de trabajo. Al menos esa es la aplicación directa para nosotros, ¿eh? Así es como el pasaje aplica a nosotros, la actitud o lo que hemos llamado la ética laboral de un creyente. Sin embargo, tenemos que entender que en su contexto primario, original, el apóstol Pablo le está hablando a los cristianos que eran esclavos, que estaban bajo yugo de esclavitud, como dice él aquí, precisamente para decirle cómo ellos debían mostrar su cristianismo y el poder del evangelio en esa condición y en ese contexto en que se encontraban. Y como siempre pasa, cuando hablamos de este tema y llegamos a los pasajes de la Biblia que hablan de la esclavitud y de los esclavos y de los amos, tenemos que detenernos a hacer una apología, una defensa de la Biblia y del cristianismo en lo que respecta al asunto de la esclavitud, porque si usted no lo sabía, ese es uno de los temas favoritos de los detractores del evangelio y los opositores del cristianismo. Le encanta citar los pasajes de la Biblia que hablan de la esclavitud y que mencionan los esclavos y los amos y decir, tú ves, la Biblia es un libro perverso porque apoya una institución perversa como es la esclavitud. Pero la realidad es que nosotros tenemos que estar claros en qué contexto y de qué manera la Biblia se refiere a la esclavitud. Y quiero darle algunos argumentos sobre eso antes de entrar a considerar directamente el pasaje y cómo aplica para nosotros. Son los argumentos que usted debe usar, algunos solamente, de lo que usted debe usar cuando alguien le cite la esclavitud en la Biblia como una manera de decir que la Biblia y el cristianismo es algo malo, porque apoya algo malo, que es la esclavitud. Y lo primero que usted debe entender y debe poder explicarle a la gente es que el hecho de que la Biblia mencione una institución o práctica humana, aún el hecho de que dé direcciones sobre ella, no significa en ninguna manera que la apoya, la promueve o dice que es algo bueno. Con mucha frecuencia lo que la Biblia hace es tomar una práctica humana común que el hombre está haciendo y pone límites y pone restricciones y pone direcciones precisamente para refrenar la maldad, para contener el mal de lo que el hombre ya está haciendo. Un ejemplo típico de eso es el asunto del divorcio. ¿Menciona la Biblia el divorcio? Sí. ¿Da direcciones la Biblia sobre el divorcio? Sí. Ahora la pregunta es, ¿apoya la Biblia el divorcio? No, en ninguna manera. Sin embargo, lo menciona y sin embargo da aún situaciones en lo que es permitido, pero en ningún contexto lo apoya. El divorcio es algo aborrecible en todos los contextos y la Biblia lo deja claro. Ese fue un tema de discusión del Señor con los líderes religiosos de su tiempo. Yo no sé si usted se acuerda que ellos le hablaron de por qué se podían divorciar. Quisieron traer, eso era un tema de conflicto en su tiempo también, y ellos quisieron traerlo al Señor, como siempre, llevándole todas las capicúas a ver si lo agarraban en algo que él dijera, que pudieran desacreditarlo. Y el Señor, ellos vienen y le dicen, mira, ¿por qué podemos divorciarnos? El Señor le dice, ¿quién le dijo a ustedes que ustedes pueden divorciarse? El Señor instituyó el matrimonio, el hombre y la mujer para siempre, hasta que la muerte los separe. Y ellos le dijeron, ajá, ¿y por qué Moisés mandó a dar carta de divorcio? Y el Señor le dice, que Moisés mandó. Enséñame el mandato. ¿Dónde Moisés mandó? Moisés no mandó dar carta de divorcio. Como ustedes estaban divorciando por la dureza de su corazón, Moisés puso restricciones y puso reglas de cómo lo iban a hacer, si lo iban a hacer. Pero no hay un mandato que dice divórciate o tú te puedes divorciar. Él dijo, si alguno va a repudiar a su mujer, que lo haga así. Lo que buscaban esa ley era precisamente contener el mal, hacer una práctica mala lo menos onerosa posible. Esa era la idea. Los hombres lo estaban haciendo como quiera. Vamos por lo menos a poner reglas que limiten el mal que puedan ocasionar con eso. En ese caso, en el caso del divorcio contra la mujer. Así que el hecho de que la Biblia mencione esclavitud no necesariamente está diciendo que lo apoya o lo promueve. Como le dije, está conteniendo con mucha frecuencia o evitando que el mal se propague a través de una práctica que ya los hombres hacían. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y no menos importante, es que ni la Biblia ni el cristianismo intentan ser directamente un movimiento de reforma social, y eso es importante. La Biblia está dirigida al individuo, a las personas, no a la sociedad. No intenta cambiar la sociedad directamente. La Biblia está dirigida a reformar, a cambiar el hombre desde adentro, cambiando su corazón. Ahora, indirectamente, al cambiar el corazón del hombre, al hacer una reforma moral y espiritual en el hombre, entonces, de manera secundaria, va a cambiar la sociedad. O como alguien lo ha expresado, la Biblia cambia el mundo un pecador a la vez. Esa es la idea. Cambia al hombre, y al cambiar el hombre, cambia la sociedad. Y la prueba más grande de eso es que precisamente todas las grandes reformas sociales buenas, porque ahora estamos teniendo muchas reformas sociales perversas, pero todas las reformas sociales moralmente buenas que se han hecho en la historia han sido hechas por los cristianos y han sido logros del cristianismo, incluyendo, adivine qué, la abolición de la esclavitud. ¿Quiénes lograron la abolición de la esclavitud? Donde quiera que se ha abolido la esclavitud en la humanidad, fueron los cristianos. ¿Quién fue que lo hizo en Inglaterra? William Wilberforce y los hombres que estaban con él. ¿Quién fue que emancipó a los esclavos en Estados Unidos? Abraham Lincoln, que era cristiano, por si usted no lo sabía. Siempre han sido los cristianos los que han promovido esas reformas sociales, incluso la abolición de la esclavitud, los derechos de la mujer, que mucha gente dice que la Biblia es machista y oprime a la mujer. Los derechos de la mujer que tiene en el mundo moderno se lo debe al cristianismo y a los cristianos. A cómo la Biblia empezó a influenciar la manera como debemos ver a la mujer. Y otra vez, la prueba más grande de eso, señores, vaya a las culturas no cristianas de hoy, váyase a Oriente, y usted va a ver que todavía hay esclavitud y todavía las mujeres son ciudadanos de tercera o cuarta categoría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta en esa cultura? El cristianismo. Entonces, el cristianismo no promueve eso, al final termina promoviendo las libertades y el bien y todo eso. Lo que pasa es que no lo propone de manera directa, no lo trata de imponer en la sociedad, sino, como le dije, al cambiar el individuo, termina entonces cambiando la sociedad. Y lo tercero que nosotros debemos considerar, para no tener este concepto negativo de la Biblia porque menciona la esclavitud, es saber que la esclavitud de la Biblia no es la esclavitud que nos llega a la mente a nosotros cuando pensamos en esclavitud hoy. Eso es un error muy común. El problema nuestro es que cuando leemos esclavitud o esclavos, lo primero que le llega a usted a la mente, si usted tiene ya unos añitos, es Kunta Kinte, ¿verdad? Y la película Raíz. ¿Y cómo te llamas? Kunta Kinte. El latigazo al moreno. Pero esa no es la esclavitud de la Biblia, señores. Es un anacronismo nosotros meter la esclavitud de la colonización en la Biblia. Son dos cosas completamente diferentes. La esclavitud de los tiempos antiguos, que la esclavitud que nosotros conocemos hoy, que vino después de la colonización. Diferencias tan abismales como que, por ejemplo, la esclavitud de la Biblia nada tiene que ver con raza o color de piel. Tú no eres esclavo por ser negro en la Biblia, eso no es verdad, no tenía nada que ver con eso. De hecho, el etíope eunuco, funcionario de Candace, que dice la Biblia que con el que se encontró Felipe, era un moreno. Y era un moreno funcionario y con chofer, para que usted vea, ¿ok? O sea, no tiene nada que ver con color de piel, no tiene nada que ver con raza, la esclavitud de la Biblia. La esclavitud de la que se habla en la Biblia, que era la esclavitud de antes, era principalmente un convenio socioeconómico, donde todo el que no podía cumplir con una deuda que tenía, entonces tenía que saldarla vendiéndose como esclavo. Eso era todo. Usted incurrió en una deuda, no puede pagarla, hoy usted se hace loco y dice, me declaro en quiebra, ¿verdad? En bancarrota, y ya, y no paga nada. En ese tiempo no, usted no puede pagarla bien, usted se va a vender como esclavo, para que se le pague la deuda al que usted debe. Y eso era principalmente, por supuesto, habían otros motivos, pero esa era la razón principal. Y por eso ni siquiera la esclavitud de la Biblia tenía que ver con escolaridad o educación. Habían esclavos mucho más cultos y mucho más educados y con profesiones mucho más grandes que sus amos, porque no tenía nada que ver con eso. Era muy diferente a la esclavitud de la colonización. De la misma manera, por lo menos desde la perspectiva de la Biblia, las reglas que la Biblia ponía para la esclavitud, y usted la puede buscar, las leyes sobre los esclavos que están en Deuteronomio y están en Éxodo, cuando la Biblia ponía reglas, tenía tanto beneficio el esclavo que mucha gente escogía voluntariamente la esclavitud. Había gente que decidía, mira, yo mejor me voy a vender como esclavo. Cosas como que el esclavo tenía que ser mantenido completamente de todas sus necesidades, él y toda su familia, señores. Entonces había gente que se estaba comiendo un cable, no encontraba trabajo y decía, mira, vamos a vendernos como esclavos, ya tenemos casa, techo y comida. Seguro, todos nosotros. Tenemos que servir al amo, pero tenemos casa, techo y comida y en ocasiones hasta un sueldo. No se le pagaba lo mismo que un jornalero normal, pero le daban su chelito para el menudeo, usted, para la menta. Entonces, incluso había leyes para protegerlo, como que la Biblia decía que si al esclavo el amo lo golpeaba y lo agredía físicamente, automáticamente quedaba libre de su deuda. Ya, saldada la deuda, usted quedó libre, cosas como esa. Eran tantos los beneficios que incluso hay un mandato, una cláusula en la Biblia para que si el esclavo quería quedarse, porque esa era otra. La esclavitud, por lo menos en Israel, era limitada por 7 años nada más. Era que usted saldara su deuda y se asumía que en 7 años usted debía saldarla, cualquier deuda. Pero si a los 7 años usted entendía, pero a mí me está yendo bien aquí, a mí no me puede maltratar, me están cuidando, me están manteniendo, yo estoy bien, ¿para qué yo me voy a ir? Usted podía optar por quedarse voluntariamente de forma permanente. Yo le voy a hacer una pregunta. Si la esclavitud de la Biblia era algo horrible y oneroso como nosotros lo pensamos, ¿usted cree que alguien hubiera deseado voluntariamente quedarse? Sin embargo, estaba esa cláusula que se le permitía al esclavo. ¿Por qué? Porque tenemos que sacarnos de la cabeza la esclavitud que nosotros pensamos cuando la vemos en la Biblia. Está hablando de cosas muy diferentes. Otra prueba de eso es que, de hecho, el esclavo era incluso considerado parte del hogar, de la familia. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? ¿Usted ha visto dónde están los pasajes sobre los amos y los esclavos en Efesios y en Colosenses? ¿Usted ha visto el contexto? La Biblia hay que agarrarla en contexto. Está hablando de los roles en el hogar, ¿eh? Está hablando de la familia y habla de los esposos y las esposas. Y habla de los hijos y de los padres, y de los amos y de los siervos. ¿Usted cree que eso es casualidad? Él está hablando de la familia, el esclavo era considerado un miembro de la familia. Lo que pasa es que en ese orden, primero la pareja, luego los hijos, luego los esclavos, pero era parte de la familia. Ahora, la prueba más grande, si todavía usted está escéptico con todos estos argumentos que le estoy dando, que cuando usted ve esclavitud en la Biblia no es lo que a usted le llega a la mente hoy como esclavitud, la prueba más grande es esta. La analogía del esclavo y el amo, o del amo y el esclavo, es usada en la Biblia para ilustrar la relación de los creyentes con Cristo y Cristo con los creyentes, por si usted no lo sabía. Déjeme decirle una notita que quizá usted no estaba consciente. Prácticamente, o no prácticamente, casi la mayoría de los usos o de la palabra siervo que usted lee en la Biblia, para referirse a los creyentes, que somos siervos de Cristo, que somos siervos de Cristo y que Cristo es el Señor. La palabra siervo es esclavo y la palabra Señor es amo, la misma que se traduce en los contextos de esclavitud, siervo y amo, o esclavo y amo. Porque otra vez, en la Biblia no se está pensando en esta relación terrible. Simplemente el concepto de amo y esclavo es uno que está sujeto a la regla de otro, a la norma de otro, a la autoridad de otro. Eso era todo. Y por eso, yo creo, asumo, que ningún cristiano se atreve a pensar que él está bajo un yugo opresivo de Cristo, ¿verdad que no? Sino que estamos bajo un Señor que nos amó, y nos amó al punto de morir por nosotros. El amo murió por los esclavos, pero usa esa analogía para referirse a nosotros. ¿Usted sabe cuándo se empezó a cambiar, a poner siervo? Busque las Biblias más antiguas, antes de la Reforma, todas dicen, cuando Pablo dice, yo soy siervo de Cristo, esclavo de Cristo, es que dice. Y estamos llamados a ser siervos de Dios, esclavos de Dios. ¿Usted sabe cuándo se tradujo, se empezó a traducir siervo en la Biblia? ¿Cuándo te cree? Precisamente en la Reforma, después que ya había surgido la esclavitud de la colonización, para que la gente no asociara y no leyera esclavo. Ay, mi madre, yo tengo la relación con Cristo como la tiene el vecino con el esclavo. No. Entonces, precisamente para que usted entendiera que no es lo mismo que estamos hablando, los traductores comenzaron a traducir la palabra esclavo, dulos, para referirse a nuestra relación con el Señor como siervo. Pero se usa esa analogía en la Biblia. O sea que tenemos que estar claro que cuando la Biblia habla de esclavos y de amos, no está hablando de lo que usted piensa hoy como esclavo y amo. Está hablando precisamente de una relación donde uno tiene autoridad sobre otro y se sujeta al otro. Y esa es la razón por la que los principios presentados en este pasaje de la Escritura con relación a los esclavos y en todos los pasajes de la Escritura con relación a los amos y los siervos aplican a la relación laboral nuestra. Porque es lo mismo. La única diferencia es que hoy usted está sujeto a las órdenes, a la dirección de otro en el contexto del trabajo de manera voluntaria, y en los tiempos bíblicos con frecuencia, aunque no únicamente, como ya le dije, usted estaba sujeto de manera involuntaria. Usted tenía una deuda y lo obligaban a que usted tuviera que ser esclavo para poder saldar su deuda. Pero al final estamos hablando de lo mismo. Una persona que se sujeta a las demandas, a las órdenes de otra persona. A eso es que se está refiriendo. Y como siempre digo, si los esclavos del tiempo bíblico tenían que cumplir estas demandas, mucho más nosotros, porque usted hoy está sujeto de manera voluntaria. Si usted no le gusta un trabajo, o no le gusta un jefe, o lo que sea, ¿qué usted tiene que hacer? Renuncie. Pero mientras usted esté en ese trabajo, usted tiene que mantener una ética laboral digna de un hijo de Dios. ¿Ok? Los esclavos del tiempo del Señor, muchos no podían, porque ellos estaban de manera involuntaria. Es decir, era porque tenían una deuda que tenían que hacerlo. Pero más usted tiene que hacerlo por cuanto usted está en un trabajo de manera voluntaria. Si usted no quiere, simplemente váyase del trabajo. Pero mientras permanezca en un trabajo, usted tiene que vivir como un cristiano en ese trabajo. ¿Y qué significa eso? Bueno, de eso nos habla Pablo. Y ahora es que vamos a considerar nuestro pasaje. Si usted mira el texto, el apóstol Pablo nos presenta la ética laboral de los creyentes en dos contextos particulares. Vamos a abundar principalmente en el primero y muy brevemente el segundo. En el versículo 1, él nos presenta la ética laboral del cristiano cuando tiene un jefe inconverso o no creyente. Y en el versículo 2 nos presenta la ética laboral del cristiano cuando tiene un jefe cristiano. Así que vamos a considerar, como le dije en detalle, el primero. La ética laboral del cristiano cuando tiene un jefe no creyente. Y en este contexto Pablo nos muestra tres cosas que tienen que ver con cómo se desenvuelve un cristiano en su lugar de trabajo. Nos habla de la actitud hacia el jefe, nos habla de la calidad del servicio y nos habla de la motivación por la cual servimos. Si usted mira el versículo 1, él comienza hablándonos de la actitud que debe mostrar el empleado cristiano hacia su jefe en este contexto no cristiano. Todos los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y nuevamente, no tome esa expresión bajo yugo de esclavitud como algo necesariamente oneroso. Acuérdese que nosotros estamos bajo el yugo de Cristo. Él dijo, tomad mi yugo sobre vosotros. Otra vez, lo que eso significa es que estamos bajo las órdenes, bajo la dirección, bajo la autoridad de otra persona. Y lo que Pablo está diciendo es que el llamado en esos casos es a tener, o sea, a considerar a nuestros amos o nuestros jefes como dignos de todo honor. Nosotros hablamos la semana pasada de lo que era rendir honor al pastor por la iglesia, y veíamos que entre otras cosas eso tenía que ver con el respeto, la sujeción y la obediencia que la iglesia debe mostrar a los pastores. Pues es la misma idea aquí. Pablo está diciendo, la actitud cristiana hacia su jefe, aún su jefe inconverso, es tenerlo, estoy haciendo énfasis en tenerlo, considerarlo digno de todo honor, es decir, de todo respeto, sujeción y obediencia. Y fíjese el énfasis otra vez, es a considerarlo así. Hermano, la Biblia entiende que tu jefe puede ser perverso, puede ser malísimo, puede ser terrible, Puede ser un impiazo, depravado, perdido, perverso, pero aún así tú debes tenerlo, considerarlo como digno de respeto, sujeción y autoridad. Independientemente de quién sea el jefe o incluso cómo se comporte o hasta cómo trate sus empleados, los cristianos deben mantener siempre el respeto, la sujeción, la obediencia hacia sus jefes. ¿Por qué? Porque al final del día nuestros deberes cristianos no tienen que ver con el otro. Y eso es algo que tenemos que entenderlo y siempre lo machacamos. Nosotros no cumplimos nuestro deber para con el otro por lo que el otro eso hace, sino por lo que el Señor nos manda. Y nosotros tenemos que estar claros que hay un principio de autoridad en la Escritura. Es el que nos presenta Romanos 13, 1 al 2, que usted conoce. Oiga esto: sométase toda persona a las autoridades superiores, agarra aquí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Mire qué interesante, la Biblia nos está diciendo que aunque tú no lo creas, tu jefe es tu jefe, porque Dios en su soberana y sabia voluntad así lo ha decidido. No hay autoridad sino de parte de Dios, y los que están en autoridad es porque Dios lo puso allí. El presidente es el presidente porque ese es el que Dios ha querido que esté allí. Pero asimismo, tu jefe es tu jefe porque Dios lo ha querido así. De tal manera que cuando tú te opones a tu jefe, ¿a quién te está oponiendo? Dice Pablo ahí claro en Romanos 13, ¿a quién? A Dios, que lo puso como jefe. Cuando tú te rebelas contra el jefe, tú te estás rebelando no contra el jefe, contra Dios, que lo puso como tu jefe. Toda autoridad viene de Dios, y es por eso que los cristianos debemos siempre tratar al jefe como el jefe que es, no importa quién sea. Nuestra obediencia y todo en nuestras relaciones interpersonales no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con Dios y lo que Dios demanda de nosotros y nuestra relación con Dios. Para ponérselo en contextos más cercanos a casa, ¿verdad? A la casa, literalmente. El marido solo tiene que amar a la mujer que es sujeta y respetuosa. No, aunque su mujer sea una cacata, él tiene que amarla como Cristo a la iglesia, porque no es por ella, es por el Señor que tiene que hacerlo, es en obediencia al Señor. Y la mujer solamente tiene que sujetarse al buen esposo que la ama como Cristo a la iglesia y la trata como vaso más frágil. No, aunque sea un ogro animal, grosero y bruto, tiene que sujetarse a su marido y ser respetuosa con él, porque no se trata del marido. La obediencia cristiana no tiene que ver con el otro, tiene que ver con el Señor. Y entender que el Señor ha puesto instituciones humanas y ha puesto roles y lugares que debemos nosotros mantener, no por el otro, sino por Dios. Y si usted no lo ve tan claro ahí, busque conmigo un texto en primera epístola del apóstol Pedro. Vaya en su Biblia, quiero que lo vea, es un pasaje un poquito largo. No le va a caber todo ahí en la pantalla, así que búsquelo en su Biblia. Primera Pedro, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 13. Mira cómo comienza esto. Él va a hablar de lo mismo. Él va a hablar en general y luego se va a ir, de hecho, al caso de los esclavos o de los siervos. Dice el versículo 13, Primera Pedro 2, por palabra, esa es la frase clave ahí de todo el pasaje. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. ¿Por qué otra vez que lo vamos a hacer? Por causa del Señor es que lo vamos a hacer. Someteos a toda institución humana. ¿Por qué el marido va a amar a su mujer? Por causa del Señor. ¿Por qué la mujer se va a sujetar a su marido? Por causa del Señor. ¿Por qué el trabajador, el empleado va a obedecer, respetar y honrar a su jefe? Por causa del Señor. No tiene nada que ver con él. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, otra vez. ¿Por qué que lo estamos haciendo? Porque eso es lo que Dios nos manda hacer, y punto. No obedecemos porque el otro se lo merezca, no honramos al que hay que honrar porque se lo merezca. Él nos manda a honrar al rey cuando el rey en el contexto de Pedro era Nerón, un hombre perverso que mataba cristianos, pero que no es por ello, es por causa del Señor. Y esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien y en este caso el bien es sujetarse, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y adivine cuál es la palabrita siervo allí. ¿Cuál es la palabrita? Esclavo, búsquelo después en su Biblia. Dulos, la misma que dice en 1 Timoteo, los que están bajo yugo de duleo. Como esclavos de Dios, porque otra vez, no es lo que usted piensa en esclavitud, como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ahora se va a lo específico. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Lo mismo que está diciendo Pablo allí. ¿Por qué otra vez? Por causa del Señor, que tú vas a estar sujeto con todo respeto a vuestros amos. Oye, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. No, pastor, pero es que usted no conoce a ese jefe mío. Si usted conociera a ese hombre, mire, como ese hombre le habla a uno y como le impone trabajo a uno, esta gente están explotando a uno. Sí, pero que tú lo vas a honrar y te vas a sujetar y lo vas a obedecer por causa del Señor, no por él. Porque esta es la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo. Si tu jefe es bueno, tú lo vas a honrar. Y si es malo, también lo vas a honrar igualito. Porque todo lo hacemos por causa del Señor. Y si usted mira el versículo 21 ahí, 1 Pedro 2, él pone de ejemplo a Cristo. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis su pesar. Está hablando allí del siervo que es maltratado y aún así se sujeta. Y está diciendo, el ejemplo más grande es Cristo. Señores, si hay alguien que verdaderamente nunca tuvo un superior mejor que él, ¿quién es? Jesucristo. ¿Usted está consciente que en todos los contextos Jesucristo era mejor que sus autoridades? Él era el hijo perfecto de padres imperfectos. Él estaba sujeto a autoridades del gobierno perversas cuando él era el único hombre justo. Y en todos los contextos nuestro Señor se sujetó a sus autoridades, se sujetó a sus padres, se sujetó a las autoridades al punto de dejar que lo mataran. Siempre estuvo sujeto. ¿Por qué? Porque la obediencia cristiana, los deberes cristianos no tienen que ver con el otro, son por causa del Señor, son de hecho, como vamos a ver que Pablo dice aquí, para la gloria de Dios. Ahora, yo no quiero dejar esto en principios generales, te respeta, obedece, sujétate, honra a tu jefe. Yo quiero darte asuntos prácticos puntuales. ¿De qué estamos hablando, hermano? Nos referimos a la manera como tú le hablas a tu jefe. El empleado cristiano debe hablarle a su jefe siempre dejando claro que el jefe es la autoridad. Con todo respeto, no debe tutear al jefe, hablarle como señor, don, lo que usted quiera, algún título que implique que usted está hablando con alguien que por lo menos en la escala laboral es un superior a ti. Hay una película, yo no sé si usted la llegó a ver, es una película bastante viejita, es de los 90, se llama The American President. Trata de un presidente americano y todos los problemas que él pasó ahí en la Casa Blanca, pero es interesante que él tenía un mejor amigo, que era de hecho su mano derecha, el que lo ayudaba como presidente, y el amigo siempre se refería a él como señor presidente tal cosa, señor presidente tal cosa. Y en una el presidente le dice, pero fulano, ¿por qué tú insistes en llamarme señor presidente? Oye, tú y yo nos conocemos desde el colegio. Tú fuiste que me presentaste mi mujer, tú fuiste el padrino de mi boda y sin embargo tú sigues llamándome señor presidente. Y él le dijo, es que es muy sencillo, usted es el señor presidente. Entonces, eso es todo. Al jefe usted le va a hablar, ¿cómo qué? Como el jefe, porque él es el jefe. Y eso es parte de lo que es tener una actitud cristiana en el lugar de trabajo. Pero no solamente como hablamos al jefe, sino como hablamos del jefe cuando él no está presente. Así porque muy don fulano y doña fulana. Pero de que se va acabando con el jefe, con los otros empleados. Esa cafetería en la hora del comedor, mira, ya. No, eso no es cristiano, hermano. Usted ni debe hablar mal del jefe, ni permanecer donde estén hablando mal del jefe. Porque usted no lo está honrando. Cuando se empiece a hablar mal del jefe, usted se para y se va. O dice, mira, podemos dejar ese tema. Pero un cristiano no debe hablar mal de su jefe, porque entonces no lo está honrando. Sea lo que sea, otra vez, si él tiene toda la falta del mundo, hay un Dios en los cielos que se va a encargar. Tú no eres el que estás llamado a hacer justicia. Hay un Dios que hace justicia. Pero por supuesto, esta sujeción, como manda la Biblia, esta honra tiene que ver con prestarle atención cuando el jefe habla. estar atento a las órdenes del jefe. Como yo siempre le digo igual a los hijos, que a veces los hijos creen que se excusan con, yo no oí cuando tú me dijiste eso, papi. Bueno, en la Biblia, en la palabra obediencia tiene en su raíz el oír. Obedecer es prestar atención y ejecutar. Entonces, yo siempre le digo a los hijos, cada vez que tú dices, papi, es que yo no oí cuando tú me dijiste eso, eso no es una excusa, esa es la evidencia de tu desobediencia. Esa es la evidencia de que tú no honras a tus padres, que cuando te hablan, tú lo que estás atento a otras cosas. Pues lo mismo pasa en el trabajo. Decir, jefe, pero yo no oí, yo no vi cuando usted me dijo eso. No, eso no es una excusa, esa es la evidencia de que tú no honras a tu jefe, porque él te habla y tú no estás prestando atención. Pero de la misma manera, el empleado honra a su jefe cuando evita confrontaciones con el jefe. Hay un pasaje muy puntual sobre eso en Tito capítulo 2, versículo 9, donde Pablo llama a los siervos, a los esclavos, a no ser respondones. Tú eres de esos que le llaman por ahí, de que monedero, ¿te has visto? De que gente que le llaman monedero, porque ellos siempre tienen menudo para devolver. Y todo lo que el jefe le dice, pero fulano, no, lo que pasa es, y siempre tiene una buena justificación, hermano, si a usted le corrigieron por algo, quédese callado y hágalo bien y ya. Usted no tiene que estar dando explicaciones, justificaciones, mucho menos replicando y peleando para atrás con el jefe. El jefe es el jefe. Eso no es cristiano, eso no honra al jefe. Aprenda a recibir cualquier cosa. Si usted cometió un error, reconózcalo y esfuérzase para hacerlo bien. No hay que estar peleando para atrás con el jefe. De la misma manera, por supuesto, honrar al jefe significa seguir las instrucciones tal cual él te la da. Pero si volvemos al pasaje, nosotros vemos que esta ética laboral del cristiano no solo tiene que ver con la manera como nos relacionamos con el jefe, sino que tiene mucho que ver también con la calidad del servicio que prestamos. Si usted mira el versículo 2, Pablo habla de servirles mejor en el contexto de los creyentes, pero está hablando de un buen servicio ya, igual al final del versículo 2, del buen servicio. Es decir, que no es solo un asunto de cómo yo trato al jefe y me relaciono con el jefe. La ética cristiana en el trabajo tiene mucho que ver con cómo hacemos nuestro trabajo. Y en una sola frase o palabra, como dice el Salmo 33:3, nosotros tenemos que hacerlo bien. Eso es lo que Pablo dice. Un buen servicio. Señores, un cristiano tiene que ser o tiene que aspirar a ser siempre el mejor empleado de su empresa. No hay lugar para la mediocridad en la vida cristiana. En nada, mucho menos en tu trabajo. Un trabajo para salir del paso, un trabajo con los requerimientos mínimos, no es digno de un hijo de Dios. Porque al final del día, otra vez, tú no estás trabajando para tu jefe, tú estás trabajando para el Señor. Así por lo menos lo dice la Biblia. Nosotros es que hacemos distinción entre lo secular y lo religioso, ¿verdad? Lo que hacemos aquí es para Dios en la iglesia, lo que yo hago de lunes a viernes en mi trabajo no tiene que ver con Dios. Usted jaya, no es así. El Señor le dice a los siervos precisamente en Colosenses que tienen que hacer todo como para el Señor y no para los hombres. De hecho, Pablo dice en Colosenses 4 que tienen que hacer todo de corazón. Y la idea de esa palabra es con todo el alma. Los cristianos otra vez debemos aspirar a ser el empleado del mes todos los meses. Obviamente no te lo van a dar todos los meses, pero tú siempre debes estar en el estándar del empleado del mes. Todo lo que hacemos debe ser con excelencia. Y déjenme también aquí dar una nota a los muchachos. Eso aplica al colegio, ¿ok? A los estudiantes en el colegio. Obviamente las capacidades de todo el mundo no es igual. Pero si tú tienes la capacidad de ser un estudiante excelente y te conformas con ser un estudiante promedio, entonces tú no estás viviendo a la altura del llamado cristiano. Porque la altura del llamado cristiano es ser lo mejor que podemos ser en todo lo que hacemos. Todo tenemos que tratar de hacerlo lo mejor posible. Y eso, obviamente, como le dije, tiene que ver con las cosas que hacemos, pero también tiene que ver con la puntualidad. Los cristianos deberían ser los empleados más puntuales. Siempre llegar a tiempo, nunca irse antes de la hora. Siempre entregar los trabajos cuando se les solicita y si es posible hasta antes. Si usted puede superar las expectativas mejor, eso es lo que va a mostrar algo diferente en usted. Usted no es el empleado promedio que está cumpliendo una labor para salir de eso. No, usted está trabajando para hacer lo mejor que usted puede ser y dar el máximo de usted. De tal manera que se logre lo que el apóstol Pablo nos dice. Si usted mira otra vez el pasaje, No solamente la ética laboral del cristiano tiene que ver con la actitud hacia el jefe y con la calidad del servicio, que tiene que ser excelente, sino que tiene que ver también con la motivación por la que lo hacemos. Generalmente la motivación humana para trabajar es obtener algún beneficio, ¿verdad? ¿Para qué usted trabaja? Bueno, para que me paguen, para obtener un sueldo, con ese sueldo mantenerme, mantener mi familia. A veces la motivación es también superarnos socioculturalmente, crecer en estatus, en posición, en influencia, ¿verdad? Llegar a una buena posición económica y laboral y en la sociedad. A veces inclusive solamente, incluso simplemente tener un sentido de propósito de hacer algo, porque la verdad que no hay nada más terrible que una gente que no tiene nada que hacer. Usted se ha pasado un tiempo en su casa sin nada que hacer, uno como que no le encuentra sentido a la vida ya, porque es que no fuimos diseñados para no hacer nada, fuimos diseñados para trabajar, ¿eh? Que como siempre le digo, que el trabajo lo hizo Dios como castigo, esa es la teología del negrito del batey, pero no es de la Biblia que sale eso. Lo primero que Dios dio a Adán desde que lo formó, y formó Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Lo primero que Dios hizo fue darle trabajo a Adán. Lo primero que Dios lo creó y le dio trabajo. Fuimos creados para trabajar. Por eso que siempre le digo, aun el que se retira, si quiere tener sentido y propósito en la vida, debe buscar algo que hacer. Aunque sea poner una fantasía en su casa. ¿Usted se acuerda de la fantasía de antes? Que ponían una vitrina ahí a vender chuchería. Algo. Porque es que si no la vida, mire, es terrible cuando uno no tiene nada que hacer en su vida. Y a veces, como le dije, de hecho, yo conocí a un señor una vez. Yo estaba trabajando en un intercambio de eso estudiantil. Me fui a trabajar a Estados Unidos. Y siempre se hablaba de un señor allá de muchísimos años. Que el hombre nunca había cobrado un cheque. Tenía 10 años trabajando en la compañía y nunca había cobrado su cheque. Y cuando lo cuestionaron, pero creo que pensé que yo no necesito dinero. Y entonces, ¿para qué tú trabajas? Era un hombre como de 70 años. Estaba trabajando a los 60 sin haber cobrado nunca ninguno de sus cheques. Y el hombre literalmente dijo, es que yo creo que si dejo de trabajar me voy a morir. Y esa fue la respuesta. Y tenía sentido. ¿Usted cree que es mentira? Hay gente que lo que lo mantiene vivo es esa rutina, que se levantan a trabajar. Sienta un viejo para que tú veas de una vez cómo empieza a decaer. Y otra vez, nada de eso es malo, hermano. Es bueno trabajar para sustentar nuestra familia. Es bueno querer superarnos. Dios le ofreció a Abraham que le iba a dar riqueza y nombre. Eso no es malo. Es bueno. Dios nos creó para tener ese sentido de que estamos haciendo algo, de que estamos logrando algo. Pero al final del día, lo que diferencia al cristiano del no cristiano es que tiene una motivación más alta todavía, que no tiene que ver con este mundo. Y esa motivación es la gloria de Dios y el evangelismo de las almas. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en este pasaje. Dice que tengan a sus amos por dignos de todo honor, y aquí está la razón, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Por qué los cristianos aspiramos a ser el mejor empleado? ¿Por qué somos los más respetuosos y los más obedientes? Porque no queremos que el nombre de Dios sea blasfemado, ni la doctrina, el evangelio de Cristo, sea embarrado, como pasa penosamente. Ya van cinco hermanos que me han dicho lo mismo, diferente, de que han ido a buscar trabajo a algún lugar, y desde que se identifican como cristianos, con la persona que lo está entrevistando, le ponen cara. Aquí no queremos cristianos, ¿no? ¿Hoy por qué? Ay, no. Los cristianos que hemos tenido aquí han hecho unos desastres. Aquí no queremos cristianos. Oiga eso. Oiga, como el nombre de Cristo, como la reputación de los cristianos termina manchada por gente que dice que es cristiana y no vive a la altura de un cristiano. No, pero él está diciendo precisamente para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, es que nosotros tenemos que ser estos empleados. En el pasaje de Tito capítulo 2 que les cité hace un rato, nos presenta el aspecto positivo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En otras palabras, cuando el cristiano vive en su trabajo, mantiene esta ética laboral, Dios es glorificado. La gente dice, óyeme, pero la verdad que estos cristianos son lo mejor. De hecho, cuando se vivía así, llegó un momento, usted sabía, donde la gente procuraba, eso cuenta la historia, buscar esclavos cristianos. Cuando se iba a comprar esclavos en el mercado, yo creo que los cristianos eran más caros, precisamente porque tenían esta ética. Y eso honra el nombre del Señor, como dice el mismo Jesucristo, para que vean vuestras buenas obras y qué, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso trae gloria a Dios cuando los cristianos son reconocidos como personas excepcionales, como los mejores empleados en todo lugar. Y no solamente honra a Dios, sino que adorna la doctrina, atrae a la gente. Hay gente que se pregunta, oye, ¿cómo tú puedes ser así? Yo quiero saber por qué tú eres así. Entonces tú puedes decirle, ah, déjame enseñarte. Y lo llevas a la palabra de Dios. Adorna el evangelio. Así que el propósito por el que los creyentes son los mejores empleados es con un propósito centrado en el reino de Dios. Que Dios sea glorificado, que se abran puertas para que el evangelio pueda ser predicado. Y déjeme decirle, cuando nosotros trabajamos con esa motivación, sabiendo que lo primero que estamos buscando es la gloria de Dios, es que las almas vengan a Cristo, entonces eso nos capacita para nosotros hacer este tipo de trabajo que estamos hablando, aún cuando las condiciones laborales no sean lo mejor. Porque precisamente cuando tú tienes un jefe que es terrible y pasa mucho, cuando tú sientes que se te está explotando en el trabajo, cuando tú sientes que no se te recompensa en la misma medida que tú te estás esforzando, ¿cómo tú te mantienes motivado a ser este empleado y a mantener esta honra y respeto? Simple y sencillamente esto. Tú te acuerdas que al final no es primariamente por los beneficios terrenales que tú lo estás haciendo. Tú lo estás haciendo para la gloria de Dios y para que la palabra se abra, la gente abra su corazón a la palabra de Dios. Y con eso, hermano, yo no estoy diciendo que usted debe quedarse en un mal trabajo por causa del reino. De hecho, si el Señor te llama a hacerlo, puedes hacerlo si tú entiendes que has sido llamado. Si tú estás siendo un instrumento para bendecir a muchos y que muchos vengan a Cristo en un contexto laboral malo y tú entiendes que Dios te llamó a eso, hazlo. Hay unos muñequitos que yo veía con mis hijos que trataba de la iglesia en el primer siglo cuando ellos andaban corriendo, y hubo un momento donde tenían a unos cristianos presos, a un cristiano preso, perdón, y él estaba evangelizando y ganándose gente para Cristo, y se le dio la oportunidad de que se escapara, y él dijo, no, yo no me voy a ir. ¿Cómo que no? Pues tú te estás volviendo loco. Yo me estoy ganando muchísima gente para Cristo aquí. Él se quedó preso nada más para seguir evangelizando a las personas. O sea, que puede ser que Dios ponga en tu corazón eso, que tú seas ese misionero en tu lugar de trabajo, y aunque las condiciones no sean buenas, tú estás glorificando a Dios, tú estás haciendo un impacto en ese lugar para el reino de Dios, tú puedes hacerlo. Pero eso no es lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es, como te dije al principio, que mientras tú te mantengas en ese trabajo, si tú lo puedes cambiar, es malo, y tú lo puedes cambiar, cámbialo. Pero mientras te mantengas ahí, tú tienes que mantener este estándar. ¿Por qué? Por la gloria de Dios y el testimonio del Evangelio. Finalmente, si usted mira el versículo número 2, y esto muy brevemente, hermanos, el apóstol Pablo nos presenta la ética laboral del cristiano cuando tiene ahora un jefe cristiano. Todo lo que vimos se refería específicamente a cuando se tiene un jefe no cristiano. Pero ahora Pablo nos dice, ¿qué de aquellos que su jefe es cristiano? Y dice el versículo 2, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Y básicamente lo que Pablo nos está diciendo es que el hecho de que nuestro jefe sea cristiano o de que estemos trabajando en una compañía de un cristiano, eso no cambia o modifica para nada nuestro deber cristiano, nuestras responsabilidades laborales. Nosotros tenemos que estar claros, hermanos, que la igualdad espiritual de los creyentes no cambia para nada lo que son nuestros deberes y responsabilidades humanos y civiles. Y eso es muy importante porque mucha gente está errado en eso. Creen que la igualdad espiritual que tenemos en Cristo anula, borra los demás límites. Se agarran de pasajes como cuando el apóstol Pablo dice que en Cristo no hay diferencia entre judío, gentil, hombre, mujer, esclavo, libre, para tratar de disolver todas las convenciones sociales, pero no funciona así. La igualdad espiritual nada tiene que ver con responsabilidades humanas y roles humanos. Y le digo, ese versículo que yo le cité de que en Cristo no hay diferencia es usado para deshacer los roles en el hogar. Hay iglesias donde se enseña que no importa quién haga qué en el hogar porque al final somos iguales en Cristo. Es usado con mucha frecuencia para no seguir el principio bíblico de que hay posiciones en la iglesia que están dirigidas, destinadas específicamente a los hombres. Y te dicen, no, pero es que la Biblia dice que en Cristo no hay diferencia. Pero es que tenemos que estar claros que la igualdad espiritual no cambia los roles humanos y las convenciones sociales y humanas. Y el ejemplo más grande de eso, de que la igualdad no tiene que ver con posiciones y roles, es la misma Trinidad. Hay una, en teología hablamos de una igualdad ontológica entre los miembros de la Trinidad. ¿Qué quiere decir eso? Es una palabrita dominguera, y como hoy es domingo, ¿verdad? Se la doy. Esa igualdad ontológica lo que quiere decir es que la Trinidad, las tres personas de la Trinidad, son iguales en naturaleza, esencia, dignidad y sustancia. Completamente iguales. Sin embargo, esa misma Biblia nos enseña que hay diferentes roles y responsabilidades y hasta posición en los miembros de la Trinidad. Por eso nosotros hablamos de la primera, segunda y tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es la primera persona de la Trinidad? El Padre. ¿Quién es la segunda? El Hijo. ¿Y quién es la tercera? ¿Usted cree que eso es arbitrario? Eso no es arbitrario. Esas posiciones van así. Usted no puede asignarle al Padre la segunda. Él es la primera y el Hijo la segunda y el Espíritu la tercera. Y si usted quiere saber más de eso, mi clase de teología comienza el miércoles. Venga, que hablamos de todo eso en la clase de teología en detalle. Eso es lo que se llama la relación económica de los miembros de la Trinidad. Como me dijo un hermano, ¿qué? ¿Qué hay economía? O sea, que ellos manejan cuarto ahí. No, no es de eso. La relación económica tiene que ver precisamente con esos roles y posiciones en la Trinidad. Ontológicamente son iguales, pero tienen posiciones. Y aún el Hijo dice, se sujeta al Padre, cuando él mismo dijo, somos uno, somos iguales. Entonces, así mismo pasa con los creyentes. Nuestra igualdad, vamos a usar la misma palabra ontológica, no tiene nada que ver con lo que son roles y responsabilidades. Y lo que eso significa en la práctica es que el empleado cristiano no debe esperar o demandar del jefe más beneficios o más oportunidades solo porque el jefe es cristiano. ¿Ok? Que pasa mucho. De hecho, hay una historia así de dos señoras que solían ir a comprar carne a un lugar, yo no sé si usted conoce esa historia, llevan a una carnicería y siempre le predicaban al carnicero y lo invitaban a la iglesia. Y el carnicero, para quitársela de encima, como muchas veces pasa, decide que sí, sí, yo voy a ir a la iglesia este domingo, pero resulta que lo que el hombre no sabía es que ese era el día que el Señor tenía para él, y el hombre fue y se convierte ese domingo al Señor. Pero las hermanas de una vez empezaron a calcular, ¿verdad? El carnicero ahora es hermano en Cristo. Vamos para allá, a ver qué va a pasar con estos precios de la carne ahora. Y llegaron donde el carnicero, y, hola hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Oh, muy bien hermana, ay, pero me dio mucho gozo ver que usted se convirtió ayer, le había morado mucho por usted. ¿Y a cómo está la carne de res hoy? La idea está tanto. Y, ¿cómo hermano? Pero así estaba el sábado cuando nosotros pasamos. Ah, sí, que no ha cambiado, dice él. Y él dice, pero hermano, ahora somos hermanos en Cristo. Él dice, sí, hermana, somos hermanos en Cristo, pero no en la carne. Y la realidad es, mis amados, que nosotros tenemos que estar claros a veces, y créame que eso pasa con mucha frecuencia, el empleado cristiano entiende que porque su jefe es cristiano, el jefe tiene que tener concesiones especiales con él, porque él es su hermano. ¿Cómo él va a estar y que hablándole de don fulano ya? Si es un hermano en Cristo, bueno, puede ser que en la iglesia usted lo tutee, pero en el trabajo usted tiene que mantener el lugar. ¿Cómo va a ser que el jefe no me deje ir más temprano? Él sabe que yo voy para la campaña el viernes y yo tengo que salir temprano para poder llegar temprano a la campaña. Él tiene que darme ese chance. Tú sabes que yo voy para el campamento, así que él debe darnos día libre para nosotros. Paréntesis, está bien que el jefe por su cuenta decida hacer esas cosas, pero él no está en la obligación de hacerlo. Ni el empleado cristiano debe demandar o esperar eso. ¿Por qué? Porque otra vez, el hecho de que seamos hermanos en Cristo, el hecho de que haya una igualdad espiritual en Cristo, no cambia, no altera lo que son las convenciones sociales y humanas. Debemos seguir manteniendo los mismos parámetros. En este caso, no solo por asunto de testimonio, lo cual sigue siendo verdad. ¿Por qué el empleado tiene que seguir siendo el mejor empleado? Y no pensar que ahora le van a cut some slack, como dicen los americanos. Dale chance, nada más porque él es hermano en Cristo. No, al revés, tú tienes que darle testimonio a los demás. Tú tienes que seguir siendo de testimonio allí, siendo el mejor empleado, aunque sea un hermano que le está sirviendo. Pero no solamente eso, Pablo añade un ingrediente nuevo aquí. Él dice, a este tú debes servirle mejor. Y obviamente está haciendo una hipérbole, porque ya dijo arriba que debe tener al amo como digno de todo honor. Y ahora dice, sírvele mejor. No puede ser mejor que todo. Es una hipérbole. Y lo que él quiere decir es que no hay que rebajarlo para nada. ¿Por qué? ¿Cuál es el ingrediente adicional aquí? Porque son, dice el apóstol Pablo aquí, son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Fíjese que el enfoque sigue siendo el reino de Dios, ¿eh? Siempre la motivación para todo lo que hacemos los cristianos es el reino de Dios. En el primer caso era gloria de Dios y el evangelismo. En este caso es la expansión del reino de Dios. Porque cuando prospera el jefe cristiano, prospera la obra de Dios. Sí. Cuando yo estoy haciendo que prospere la compañía del jefe cristiano, se supone que si es cristiano, él cumple con su responsabilidad cristiana y ofrenda para la obra y ayuda en la obra. Entonces, cuando prospera el cristiano, prospera la obra de Dios. Así que nosotros estamos sirviendo también teniendo en mente la gloria de Dios y el reino de Dios. En conclusión, mis amados, hoy hemos visto lo que es la ética laboral de la iglesia, es decir, la manera como los cristianos mostramos, proclamamos el evangelio con nuestras vidas, cómo vivimos, no solo con nuestros labios, cómo vivimos en el contexto del trabajo. Y en resumen, lo que tenemos que entender es que todos nosotros somos misioneros, hermanos, y nuestro mayor campo de misión es el trabajo. Ahí que tú pasas más tiempo, ahí que tú pasas más horas despierto de la semana. Entonces, ese evangelismo que tú debes hacer allí, ese campo misionero, no solamente tiene que ver con predicar, lo cual debes hacer sin interrumpir tus labores y cuando puedas, pero tiene que ver también con la manera como tú te comportas, manteniendo esta ética laboral que tiene que ver con una actitud de obediencia, respeto y honra al jefe, haciendo todo con excelencia y, lo más importante, haciendo todo como para el Señor y no para los hombres. Ahora, hermanos, nosotros estamos conscientes que a veces esto es bien difícil de hacer. Esto es muy fácil decirlo aquí. Pero cuando tú tengas un trabajo donde tú sientes que se te está explotando, que se te demanda demasiado, donde tú sientes que no se te paga como es equivalente a lo que, al servicio que tú estás dando, cuando tú tienes un jefe que te abre una bocota por cualquier cosa y ofende a todo el mundo, es duro, es difícil ser este cristiano que Dios manda. Pero tú sabes cuál es la bendición de ser cristiano, que como siempre le digo, nuestro Dios no es como Faraón, que mandó más ladrillo y te voy a quitar los materiales. No, no, cuando Dios manda algo, Él nos da la gracia para hacerlo. Y lo que la Biblia nos dice es que en Cristo Jesús y por el poder de su resurrección que opera en nosotros, tú puedes ser este empleado, aunque tú no lo creas. Hermano, tú puedes ser el empleado del mes todos los meses. Otra vez, no te lo van a dar todos los meses, pero tú puedes ser, estar a la altura del empleado del mes todos los meses, porque hay un poder que actúa en ti que ni tú te imaginas, que ni tú sabes lo poderoso que es, dice el apóstol Pablo. Por eso Pablo ora en Efesios, que Dios nos ilumine para que sepamos el poder que actúa en nosotros. Tú puedes ser este empleado, tú puedes ser este estudiante, a los muchachos, tú puedes ser este estudiante ejemplar en el colegio, en la universidad. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo murió no solo para darnos vida eterna, sino para hacer de nosotros en este mundo las mejores personas que podemos ser. En Cristo podemos. Así que busca la gracia de Cristo. Cuando tú vayas mañana a trabajar, yo sé que a veces tú piensas, ay, mañana otra vez ese trabajo. Tú lo que tienes que acordarte ahí es que tú no estás haciéndolo por los hombres, es para la gloria del Señor, es por el testimonio del Evangelio. Y pídele a Cristo la gracia que Él te la va a dar para ser ese empleado que Él te llama a ser. Y quiero dejar unas palabras a nuestros amigos que están aquí sin Cristo. Mira, hasta esto es una motivación para venir a Cristo. Es increíble. El Evangelio se trata primero de que en Cristo tienes vida eterna. Eso es verdad. Sin Cristo no hay vida eterna. Él murió en la cruz para el perdón de pecado. Y sin ese perdón que hay en Cristo, nadie tiene vida eterna. Pero el Evangelio no solo se trata de la vida eterna después que morimos. El Evangelio también cambia nuestra vida aquí. Y aún esta es una motivación para venir a Cristo. Tú quieres tener fuerza, tú quieres tener nuevos ojos para ver tu vida laboral. Eso te lo da Cristo también. Así que yo te animo a venir a Jesucristo hoy. Vamos a orar. Padre, Señor, qué bendición que en Cristo tú nos has capacitado para nosotros vivir vidas extraordinarias. Señor, ciertamente, con frecuencia, nosotros no vivimos a la altura de lo que tú nos has llamado a hacer. Por eso yo te pido, como el apóstol Pablo, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que comprendamos, Señor, el poder asombroso de Cristo que opera en nosotros. Y que nosotros podamos hacer uso de ese poder, recurrir a ese poder para vivir estas vidas extraordinarias delante de todos, de manera especial, como hemos hablado hoy en nuestros trabajos. Para que tu nombre, Señor, sea glorificado, para que el Evangelio siga creciendo en nuestro lugar de trabajo y muchos vengan al conocimiento de Cristo. Oh Padre, Gracias por la esperanza del Evangelio. Y yo te ruego por cualquiera que todavía no conoce a Cristo en este lugar, ábrele los ojos. Aún esto sea una motivación para venir a Cristo y comenzar a ver la vida y aún el trabajo con nuevos ojos. En el nombre de Jesús. Amén.